Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Evi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar de ImpactoEstelar.com. Estamos en vivo lunes, miércoles, viernes a las 7 p.m. aquí de nuevo YouTube.com/ImpactoEstelar. Aunque pues obviamente este miércoles estamos en duda sobre el asunto. Por supuesto se acerca la tormenta tropical Ernesto. Por ahí viene Huracán Che a joder. Mucha lluvia es lo que se pronostica, se exige bastante precaución, hay avisos de inundaciones desde el mismo día de hoy ya, especialmente aquí en el área suroeste. Me voy a poner aquí como meteorólogo un poco para hablar de ese asunto, porque pues afecta lo que vamos a estar haciendo aquí en Impacto Estelar. Al momento se desconoce si mañana vamos a transmitir el Espíritu Podcast. Lo hemos estado hablando, depende completamente de las condiciones, del tiempo. Yo quiero hacer el podcast porque hay bastantes noticias que están pasando en el Espíritu Dojo. Como se reveló en el día de hoy, pues que hay cambios de cartelera. Y yo creo que eso merece ser tocado. Ya se ha anunciado un cambio a la lucha en pareja, por los campeonatos en pareja del Espíritu Pro Wrestling Dojo, donde Fatal Affair va a defender contra los hermanos Fortuna. Por supuesto, los boletos están disponibles. Los puedes conseguir en Regievento y también marcando 787-533-3175. Y también se ha confirmado pues, que Daisy Carrión va a estar retando a Natalia Pérez por el campeonato femenino. O sea, hay bastantes cosas que hablar cuando se trata del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Pero depende completamente. ¿Sabes? Puede que llueva, puede que se vaya la luz acá en Sabana Grande, puede que se vaya la luz allá en el área metro y Chris Mendoza se quede oscura. Who knows? Pero vamos a tratar de tener el podcast. Si no se puede, pues no sé, se planifica algo para en otra ocasión en la semana. Pero sí. Y también pues el miércoles, que es cuando la tormenta oficialmente cruza la isla de Puerto Rico. Mi meta no es transmitir en vivo. Se me va a hacer imposible transmitir en vivo con las condiciones de tiempo, obviamente. Pero dependiendo de mi situación de trabajo, pues a lo mejor grabaré algún episodio de antemano. Se sube porque internet no es un problema. El problema es la electricidad. Créanlo o no. Mi internet funciona sin electricidad. Pero Es difícil, yo no te puedo prometer que vamos a tener un show, no va a ser en vivo, es lo único que te puedo prometer, eso sí. Y el viernes, pues si todo está bien, pues regresamos y transmitimos en vivo. Pero pues vamos a enfocarnos en el episodio de hoy en IWA, ya que pues varias cosas pasaron en IWA este sábado. Cosa loca, siempre cosas pasan cosas. Pero de antemano les pido, denle like al video, por favor. Ahora mismo yo veo 11 televidentes actuales, solamente 3 likes. Vamos a subir eso, se supone que sea más alto. Y recuerden, pues, que tengan su precaución. Si pueden conseguir su cajita de agua y como un purroncito de gasolina, pero tampoco es que se vuelvan locos comprando un montón de cosas. O sea, al final del día, yo sé que es bueno ejercer precaución, pero una tormenta, hay que tener eso en mente. Si viven en áreas que son fácilmente inundables, tengan su plan de desalojo y todo eso. Yo tengo el mío, donde yo vivo no se inunda, pero sí hay mucho árbol que puede caer. Yo tengo mi plan de desalojo, tengo mi plan por si no hay luz. Tengo hasta el plan de ataque para el trabajo. Rutas que tomar y cosas así por el estilo. Si el trabajo me dice no venga a trabajar, pues no voy a trabajar. Pero si se me da la opción de hacerlo, no te voy a bromear. Yo no quiero estar en la casa aburrido. Pero pues. Y por supuesto tenemos el chat. Cualquier pregunta que quieran tirar, las vamos a estar leyendo aquí durante el transcurso del show. So, no tengan miedo de tirarlo por ahí por el chat. Ya vemos a Emmet enviando saludos. Saludos, Avi. Saludos, Emmet. Espero que estés bien en el día de hoy. Ángel Master dice, ayer me tardé casi una hora haciendo fila en Sam's. Man, mano. Yo tengo purrones de agua para beber ya listos en la casa. Y fuera de broma, llevan ahí desde el año pasado sin tocar. No me ha hecho falta. Yo tengo mi plan de contingencia así ahí. Tengo mi plan por si se, para las comidas y todo eso. Siempre tengo eso en mente. Yo aprendí. Gente, tienen que estar preparados siempre de antemano. Gasolina, obviamente, algo difícil de conseguir. Porque eso, pues, no puedes simplemente guardarlo por ahí y esperar a que se vaya la luz. Eso puede dañar. Y pues, Anthony Rivera comenta, acá en Mayagüez se esmandó bien duro ahorita. Estamos cerca, bro, del área oeste. Sí, estaba bien, pero bien nublado y llovió bastante fuerte aquí también en Sabana Grande. Gonzalo comenta, saludos, Avi, buen día. Por casualidad, ¿viste a tu compatriota Sebastián Rivera en los Juegos Olímpicos? ¿Habrá interés de alguna empresa en contratarlo? I don't know. Yo no le he prestado nada de atención a las Olimpiadas. Brother, yo te soy honesto. Últimamente lo que yo consumo es lucha libre. Anime. Hace poco estaba viendo Batman, la nueva serie animada de Batman. ¿Cuál es? Chef's Kiss. Fenomenal. Y empecé a ver Cobra Kai. Eso es lo único que he estado consumiendo los últimos meses. Afuera de eso, no he visto nada de las Olimpiadas. Yo creo que lo único que he visto de las Olimpiadas es cuando voy al gimnasio y lo tenía en la televisión. Eso es lo único que he visto de las Olimpiadas. Creo que hoy, cuando estaba allá, estaban mostrando highlights de Taekwondo. Pero eso es lo único que he estado viendo de las Olimpiadas. Pico de Pico Reviews, like y saludo. Pico, gracias por siempre estar pendiente. Y Gonzalo también comenta, que no pase nada malo con la tormenta. Cuídense mucho, amigos boricua. Gracias, Gonzalo. Y bueno, vamos con los temas ya. Vamos a ver con qué vamos comenzando. Vamos con las noticias. Antes de hablar de la IWA, vamos con las noticias rápidamente. Hay un par de noticias bastante interesantes que se pueden ir tocando. So, NXT se prepara para su mudanza a The CW. Van a estar comenzando en el canal de CW el próximo 1 de octubre. Y se ha revelado que van a estar on the road para sus primeros eventos de NXT en este canal de The CW. Su primer show se va a estar emitiendo en Chicago, Illinois, desde el Allstate Arena. Y han anunciado que nada más y nada menos que pues, el tío Phil, CM Punk, va a estar en el evento. Obviamente, pues como es el primer show de NXT en CW, un brinco de canal, casi siempre tú quieres tener la mejor presentación posible, es práctica típica de la WWE. Es bastante nítido pues que se lleven NXT on the road para este show y hagan este empuje extravagante para hacer el show, o sea, el debut lo más grande posible. El más reciente que hemos visto de WWE fue cuando comenzaron a tener SmackDown en Fox, ¿se acuerdan de eso? Con Becky Lynch, The Rock, tienen un montón de estrellas en el show, lo empujaron como algo gigantesco, hizo como 5 millones de televidentes para esa noche, número muy impresionante. Y pues están planeando lo mismo para NXT. Y no tan solo eso, pero la semana después, el 8 de octubre, han anunciado que van a continuar on the road y van a estar presentando NXT desde St. Louis, Missouri. El que conoce lucha libre, pues sabe que cierta víbora, Randy Orton, reside en St. Louis, Missouri. So, él va a ser parte de esas grabaciones de NXT. Lo más interesante de esa fecha de 8 de octubre es que es la tradición anual en TBS de que mudan a Dynamite por esa noche hacia los martes. Esta práctica ya lleva como varios años practicándose y resultado en NXT y AEW Dynamite compitiendo la misma noche. Para el que no se acuerde, pues el año pasado fue el show que metieron literalmente hasta la madre. Hasta la madre mía estuvo en ese show. ¿Se acuerda que tenían a Cody Rhodes? Creo que había aparecido John Cena. Al final del show metieron al Undertaker simplemente por meterlo a confrontar a Braun Breaker y cosas así. O sea, es cuestión de derrotar a Dynamite. That's fine. Son prácticas típicas de la lucha libre. No estoy diciendo que sea malo. Es que era tan y tan cómico lo que estaban haciendo. Pero una movida bastante interesante y un tremendo inicio para NXT cuando comiencen a transmitir en The CW. Debería repetir esto sobre los ratings de CW. Sí, The CW transmite en muchos más lugares que el USA Network. Porque es un canal que tú puedes adquirir con tu antena muy fácilmente. ¿Sabes? Como Fox, NBC, ABC, CBS, es de tus canales básicos. Pero no es necesariamente tan popular como el USA Network. El punto es que no sabemos cómo esto se va a reflejar con los ratings. Es bien posible que cuando brinquen a este canal en The CW, los ratings bajen una cosa bestial, posiblemente, o incrementen. No sabemos. Es territorio completamente nuevo. Y estas primeras dos semanas, especialmente ese segundo show que están compitiendo directamente con AEW Dynamite. Un AEW Dynamite que, vamos a ser sinceros, está frío. El show está frío. Va a ser extremadamente interesante estudiar esos números durante ese primer mes ahí, ese mes de octubre. Pero pues eso es lo que está pasando ahí con NXT durante esos primeros dos episodios. Vamos con el chat bien rápido antes de pasar al próximo tema. Anthony comenta, hablando de Batman, necesitamos una película animada de Batman Beyond, brother. Batman Beyond, The Return of the Joker. Fenomenal. Honestamente, yo me quedaría con esa película. Probablemente la mejor interpretación que Mark Hamill ha hecho de The Joker. Will Friedle es tremendo ahí como Terry McGinnis. Y Kevin Conroy como Batman siempre es un absoluto home run. Pero en esta película, ellos, al igual que los que hacen las voces de Robin y Batgirl, que creo que es la legendaria Tara Strong, son una fenomenal presentación. So, yo, conmigo no hay problema si nunca hacen una película en vida real de Batman Beyond. Yo me quedo con Return of the Joker. Era demasiado buena. Era tan y tan tremenda. Y también Anthony pregunta, ¿será que Title Tuesday llegan Motor City Machine Guns y Stephanie Baker? Yo me toco... Mala mía, me ahogué. Yo me toco que... ¡Ay, sala madre, me ahogué! Yo me tengo que imaginar que Stephanie Baker y Julia van a estar debutando para el primer episodio en octubre 1. Probablemente para generar ese interés. Posiblemente se guarden a los Motor City Machine Guns para el show de St. Louis, simplemente para contrarrestar a Dynamite, si es que los llegan a filmar, porque todavía no hay nada confirmado ahí. Pero yo creo que Baker y Julia van inmediatamente, lo más pronto posible, en NXT. So, cuando ya hagan el debut en CW, es lo más probable que veamos a Stephanie Baker y a Julia ahí apareciendo en el show. Gente, 11 televidentes. Solo 4 likes. Vamos a subir más. Vamos a darle más likes al video, por favor, para regar la palabra. Para que el algoritmo haga lo suyo. Ayúdenme con esa, por favor. Es completamente gratis. ¿Cuál es el próximo tema por aquí? Sí. Esta noche. Debería hablar un poquito de esto, porque esto es bien gracioso, ya que pues estamos en alerta de tormenta. Esta noche, en Monday Night Raw, WWE ha escogido preparar a nosotros los puertorriqueños para la tormenta Che con esta lucha. Por primera vez, bueno, no fue hace tiempo, porque la última vez que vivieron dos puertorriqueños luchando fue Damian Priest contra Bad Bunny aquí mismo en Puerto Rico, en el Choli. Damian Priest va a estar enfrentando a Carlito. Y si tú estás viendo esto en video, no estás escuchando el podcast, brother, yo veo esta imagen. Y yo no sé por qué carajo. Déjame poner esto a grabar. Mano, yo pongo esta imagen y yo no sé por qué carajo lo primero que se me viene a la mente es Minga y Petraca. Yo no sé por qué, mano. Yo no sé qué diablo es con esta imagen. Los pelos de estos dos individuos, la manera que se ven en esta foto. I don't know what it is, pero oh my god, qué ridículo salieron estas fotos. Damian Priest y Carlito, por mi madre, que yo veo esta foto y se parecen a Minga y Petraca. El afro tan perfectamente recortadito de Carlito. Si ustedes ven a Carlito hoy día en Monday Night Raw, ¿ustedes saben que él no tiene el afro así de redondo? Y Damian Priest, ¿tú sabes que no tiene las trenzas que parecen un jodido mapo? Yo no sé qué carajo es con esta imagen, pero yo cada vez que la veo me meo de la risa, mano. Se ve tan y tan cómica. Pero sí, esta lucha se va a estar dando esta noche en Monday Night Raw. Fíjate, a Carlito le recortaron el afro para que quedara un círculo perfecto, pero tú como quieras le puedes ver las canas ahí. Pobre. Y ni siquiera tiene tantas, tiene como otras, pero se las puedes notar como quieras. Pero oh my god, mano, Minga y Petraca van a estar luchando esta noche en Monday Night Raw. Qué jodida imagen. Y no es decir que se ven mal, porque los vemos toda la semana en Monday Night Raw. Los peinados de Damian Priest sí relajamos que el Undertaker bisexual, pero no me cabe duda que él se peina y se ve tremendo. Y Carlito, pues el jodido afro siempre se ve fenomenal, pero yo no sé por qué carajo esta imagen se ve tan y tan absurda. I don't get it, mano. Qué loco. Pero sí, eso viene esta noche en Monday Night Raw. Han anunciado varias otras luchas y todo eso. Ponle bata y son las mismas. Yo no estoy loco, ¿verdad? Ustedes también lo ven, ¿verdad? Que cuando ven esta imagen es como que, pero what the fuck? ¿Qué carajo? Qué loca se ve esta imagen. Qué loca se ve cómo producieron esta imagen, de verdad que sí. Oh my god. Vamos con una exclusiva ahora, lo brinqué ahí. Esta exclusiva viene directo de Cultaholic, donde ellos escribieron sobre lo que fue una conversación que tuvieron con MJF, el campeón de las Américas de AEW. Estuvo presente en Inglaterra este fin de semana, ya que estuvo compitiendo la compañía de RevPro, defendiendo ese campeonato contra Michael Oku. Y Cultaholic lo entrevistó. Le preguntaron sobre la incidencia con Britt Baker, que se había reportado hace poco, la suspensión y eso. Y, mano, a mí me gustó la manera en que se comportó MJF, porque si somos sinceros, es la manera en que debían haber actuado CM Punk y por los Young Bucks también. Pero para mí principalmente CM Punk, porque como que CM Punk tenía tantas oportunidades públicas de pedir disculpas, nunca lo hizo. ¿Qué hizo MJF? Se le hizo esta pregunta y él simplemente dijo, mira, yo siento que las páginas exageraron el asunto de que había casi violencia, que siguió dándole puños a la pared y cosas así. Un confrontamiento, pero no fue algo tan extremo. Y el hombre pues continuó explicando de que tú no te vas a llevar con todos tus compañeros de trabajo. ¿Cuál? ¿Sabes? Todo el mundo aquí que sea adulto y tenga un trabajo sabe que eso es verdad. Y que no se trata de llevarse con su compañero. Es simplemente de tratar de comportarse. Pasó lo que pasó. Hubo esta incidencia. Hubo disciplina. Y lo quieren poner por detrás. Compara eso a la reacción pues de los Young Bucks y CM Punk en el pasado. Principalmente la de CM Punk. Porque CM Punk tenía un millón de oportunidades de simplemente pedir disculpas por su comportamiento. Y decir, mira, yo no me debía haber comportado de esa manera. Yo no debía haber peleado y cosas así. No, none of that. MJF demostró más madurez que sus superiores. Y hay que aplaudir eso. Ahora, yo no sé de Britt Baker. Siempre han habido varias incidencias con Britt Baker. Pero pues, a ella no se le estaban haciendo las preguntas. Se le estuvieron haciendo a MJF. Pero pues, eso es ese asunto ahí con lo de MJF. Anthony comenta, Maxwell mostrando que es el segundo adulto en ese camerino. El primero fue Cody. Sí, mano. Y fíjate, yo estoy seguro que también hay otros así. El problema es que no se le hacen estas clases de preguntas serias. ¿Sabes? Por esto es que hay tanto valor y porque hay tanta importancia en las conferencias de prensa que hace la WWE y AEW, y porque siempre debe haber un sentido de responsabilidad por parte de creadores de contenido y gente que, ¿sabe? Por eso es que yo siento que debería haber responsabilidad. cuando tú eres alguien que se hace llamar el creador de contenido, o sea, por este incidente de MJF, porque esta página de Cultaholic tuvo la oportunidad, le hizo una pregunta seria y él la contestó de una manera muy seria y muy responsable. Esas son cosas que no tan solo aplican en Puerto Rico, yo creo que aplican en todo el mundo, lo vemos en Estados Unidos. Hay estas conferencias de prensa con Triple H, nadie le hace preguntas serias. Nadie. Al punto que se critican. Y cuando alguien al fin le hace una pregunta seria, Triple H se tuerce como un fideo en agua hirviente. Es algo increíble. Es como que debería ser más común esta clase de práctica porque, ¿sabes? La lucha libre merece un nivel de transparencia. Tampoco es revelar los secretos tras bastidores. Pero como ven con este incidente que pasó entre MJF, Britt Baker y Alicia Tu, se le hizo la pregunta y MJF pudo demostrar que él es un líder de camerino. Hubieron incidentes, no estamos de acuerdo todo el mundo, no todo el mundo nos llevamos, pero resolvimos el asunto y ya, lo ponemos por detrás. Perfect. Eso es lo que se pide al final del día. Algo de transparencia. Yo creo que Tony Khan, Triple H y en Puerto Rico merecen estudiar esto y aprender de esto, porque es bien necesario. No tan solo en Puerto Rico, lo tengo que repetir, no tan solo en Puerto Rico, pero también en la lucha libre estadounidense.
Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. At Kroger Pharmacy, CARE is making it easy to get vaccinated. CARE is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. CARE is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care, is in store. Visit kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.
Bueno, ¿qué más nos queda por aquí en las noticias antes de pasar al tema de la IWA? En general eso es todo. Vamos a hablar de lo que fue IWA. IWA tuvo su episodio de Impacto Total en este fin de semana. Y, mano, ¿sabes? IWA no está en un mal sitio. Yo sé que hemos hablado mucho de que sus asistencias están bajas y todo eso. IWA en realidad no está en un muy mal sitio, porque IWA al final del día todavía genera un montón de atención en YouTube. Pueden estar en mejor sitio, no cabe duda. Las asistencias no son las mejores, no cabe duda. Y yo he dicho esto un montón de veces. El único verdadero obstáculo de la IWA es simplemente su dirección creativa. Si se buscan algún otro booker, si hacen algún otro ajuste o algo así por el estilo, yo estoy bien seguro que todo en la IWA va a mejorar. La producción siempre es tremenda. Bueno, este episodio de Impacto Total quedó tan y tan bien producido por varios aspectos. La organización, la manera en que colocaron las luchas en el programa, los breaks con las promos y cosas así. La narración también fue un tremendo paso adelante. Yo no era fanático. O sea, yo sé, el Wizard tiene sus noches que él es un tremendo comentarista y otras veces que como que se enfusca demasiado en el personaje. En este episodio, pues lo cambiaron permanentemente, por lo menos para este episodio, por Joaquín Casanova y Raúl Magnus Mulero. Y para mí, fueron un muy buen equipo. O sea, cero jugadas rudas, porque también otro problema con la narración era Rey Fonseca. Yo sé que Rey Fonseca es bastante gracioso en su personaje dentro del cuadrilátero. Pero, oh my God, en la narración él era horrible. Él era un albatros, mano, porque es como que entiendo que tú eres rudo, pero era empujar el personaje rudo constantemente, constante. No, no, mano, no hace falta hacer eso en la narración, porque se vuelve una distracción. Pero en este episodio de Impacto Total, lo alejaron. Vamos a enfocarnos en narrar las luchas y darle buena presentación a las luchas. Yo sentí que hicieron un muy buen trabajo con eso. De verdad que sí. Lo que sí tengo que criticar de IWA es la insistencia que ellos tienen con el hipérbole. Para el que no sepa qué significa hipérbole, es cuando tú exageras todo. Y yo creo que es algo bien constante con la IWA. Todo es lo más histórico del mundo. Uno de las promociones que siempre hace, la cartelera más controversial del año, es el tagline, creo que para este show de Vendetta. Yo no sé qué carajo se supone que signifique eso. Y lo habían hecho antes de que comenzara el episodio de Impacto toda esta semana, donde pusieron una imagen, cual tiene el watermark para colmo. Ups. Y dice, pues, alerta, histórico programa, no te lo puedes perder desde el primer segundo. Y te previan también lo que viene en el show. ¿Cuál sabe? El show en realidad no era malo. El show, para mí, a mí me gustó muchas cosas del show. Me gustó la lucha femenina de Ivy de la Rosa y este... Ay, se me escapa el nombre. No sé por qué diablos me viene a la mente Thunder Rosa, ¿no? Es Black Rose. Son parecidos los nombres. Black Rose. Para mí fue una muy buena lucha, de verdad que sí. Y la lucha entre la anexión y Puro Macho, en algunos aspectos como que me sentí un poquito decepcionado, pero en otros aspectos yo siento que fue una muy buena lucha. Y en general, el show tenía unas promos decentes. Lo mejor que yo puedo decir de las promos de IWA es que por lo menos no son como las de WLC, que son constantemente repetir la cancha y la hora y los catchphrases y ya. No, en IWA tienden a ponerse muy creativos. Y hubo esta promo por parte de John Hawkins que yo pensé que fue fenomenal. Yo sé que mucha gente no es muy fanática de John Hawkins porque es como que bastante limitado en el cuadrilátero. Pero hay algo que yo siempre siento cuando veo a John Hawkins. Es entusiasmo legítimo. A lo mejor no es justo compararlo a Shane the Glamour Boy porque lo pusieron en ese rol. Pero yo siempre siento que a pesar de todo, malo y lo bueno, él siempre tiene un entusiasmo tan y tan genuino. Y esta promo que él cortó en contra de Mike Mendoza para mí fue... Damn, mano. Damn. Si hubieran más técnicos en la lucha libre que cortaran promos como John Hawkins, yo creo que estaría en mejor sitio, honestamente. De verdad que sí. Deberían buscarse esa promo y estudiarla, porque a mí me encantó tanto esa promo de John Hawkins. Pero pues, en otras cosas, hay otros detalles de IWA que yo cuestiono. Por ejemplo, el oponente de John Hawkins para este evento de Vendetta es Mike Mendoza. Mike Mendoza lleva meses en un feudo con Maniferno, culminando pues la anexión contra Puro Macho. Y parte de ese feudo vio a Mike Mendoza decirle en la cara a Maniferno que él no le importaba el campeonato de Puerto Rico porque él quería el campeonato mundial. Y lo hizo bien claro. Y tuvieron luchas no titulares por eso. Mike nunca aceptó una lucha por el campeonato de Puerto Rico como parte de este feudo, y a pesar de que se enfrentaron varias veces mano a mano. Y entonces vino, se despertó y de la noche a la mañana dijo, yo quiero el campeonato intercontinental. Yo me quedé, pero, ¿what? ¿Eso no hace sentido? Y sí, IWA ha implementado estos rankings y cosas así, lo han estado utilizando en historia, mucho de esta cartelera ha sido utilizando esos rankings. Fine. Pero, coño, mano, puede hacerlo para que haga un poquito de sentido. Un par de meses atrás, él dijo que no le interesaba el campeonato de Puerto Rico porque quería el mundial. Y entonces de la nada se despertó y quería lo otro, el intercontinental. Sí se enfocaron también en el hecho de que estos dos lucharon el año pasado. Yo siento que se debían haber enfocado mucho más en eso. Hablar más de eso. De que Mike Mendoza está frustrado después de su fracaso contra Maniferno y Puro Macho. Y que él quiere redimir su derrota del año pasado ante John Hawkins. Hubiera hecho más sentido. Sí lo mencionaron, pero yo creo que si hubieran reclinado más sobre eso, hubiera hecho más sentido con esta historia. en veces como que él se despertó de la noche a mañana y quiso el campeonato intercontinental. Weird. Es raro. Es raro. Y hay otras luchas que son bastante interesantes en esta cartelera que yo siento que me gustan. Entre ellas este Maniferno defiende el campeonato de Puerto Rico contra Riviero Rivas. Riviero, o sea, él y Mark Davidson son dos que es como que debían haber pisado la gasolina ya con ellos hace rato. Los tienen y en verdad como que los tienen en un holding pattern, básicamente. Riviero es como que él era el accesorio para Pedro Portillo. Rara la vez luchaba en las carteleras y ahora está en una lucha titular. Yo, por mí, honestamente, yo le daría el campeonato de Puerto Rico. Simplemente para fortalecer ese grupo. Y también, ¿sabes? Trataron de razonar lo que pasó con Pedro Portillo cuando huyó de la lucha en Summer Attitude. Fue mi primera vez viendo el pietaje de Pedro Portillo, viendo el resultado y huyendo de la cancha. Alguien tuvo que haber tomado ese pietaje y decir, brother, esto está bien sobreactuado. Pedro Portillo parecía un jodido muñeco. ¿Qué? Y se para y mira para ambos lados y se pone a discutir con el árbitro y se jaspa y se va corriendo el edificio. Yo me eché a reír cuando vi ese pietaje. Es como que, brother, ¿por qué lo jugaron de esa manera? Eso se vio tan... Ya de papel, escuchando lo que pasó, ya yo pensaba que era ridículo. Pero viéndolo en ejecución, es como que, Jesus Christ, mano. Alguien no evaluó esto y dijo, mira, podemos hacer un mejor trabajo. Esto se ve de café. A mí no me gustó para nada. No tan solo por la dirección creativa, porque es como que coger al fanático de estúpido no es la mejor idea. Especialmente cuando tú eres una compañía fría. Horrible idea. Pero la manera en que bregaron con ese pietaje es como que parece cosa de muñequitos, mano. De verdad que sí, podían haber hecho un mejor trabajo, podían haber grabado eso de nuevo. Pedro se debía haber calmado con el overacting o cosas así. Nada, mano, no funcionó en varios aspectos para mí. Trataron, pero es como que, de nuevo, si sabían que Pedro Portillo no iba a estar disponible para la cartelera, debían simplemente haberlo dicho. Si Justin Cotto derrota a Riviero Rivas, tiene la lucha en una futura cartelera y ya. Porque ya llevamos un 2024 donde varias veces IWA ha quemado a la fanaticada y viene a la otra compañía y trata de aprovecharse. Lo hicieron con lo de Shane. ¿Se acuerdan? En el 25 aniversario. IWA estaba tanteando. ¿Do you hear that? ¿Do you hear that? Pues Shane the Glamour Boy no apareció. Y viene WLC y anuncia que el show va a ser en homenaje a Shane the Glamour Boy. Eso es una respuesta directa a lo que pasó. Tenlo por seguro, porque así es como las dos empresas están operando. Por rencor. Es por rencor. Una hace lo que la otra no hace. Y se responden el uno al otro por rencor. ¿No me crees que está pasando en la cartelera de aniversario? Y WWE está corriendo en contra de ellos. Y están trayendo luchadores, ex luchadores de la WWE, para contrarrestar el aniversario. Y podemos argumentar aquí, ¿no? Que si es buena idea, que si es mala idea. They don't care. A este punto es como que lo hacen por rencor. Al diablo las consecuencias. Y sí, yo sé que en el pasado, pues, IWC, pues, corrían simultáneamente. Pero eran en tiempos donde la industria de la lucha libre, la fanaticada de la lucha libre, estaba en un lugar mucho más saludable. Yo creo que eso es algo que mucha gente olvida cuando traen este caso adelante. Pero pues, it is what it is. El resto de la cartelera de IWA Vendetta también cuenta también con una pelea callejera entre Savio Vega y August Artois. Y mano, yo te soy sincero. August Artois es un jodido bacalao. I'm sorry. Yo lo vi en vivo en Peñuela y yo nunca había visto un luchador gringo tener tanta falta de carisma. Él y Ryan Nemeth compiten por el campeonato de americano más bacalao que lucha en Puerto Rico. Y yo creo que Argus Artois está ganando simplemente porque le están dando tanto protagonismo. Él atacó a Savio Vega durante una entrevista que le estaban haciendo a Savio Vega y lo han colocado como líder de esta invasión junto a Elijah, que es el que están anunciando. Elijah, antes conocido como Elias en WWE. Y Matt Riddle. I don't care for August Artois. volviendo a esa cartera en Peñuela, es como que él era anti-Heat contra John Hawkins. La idea de él de ser rudo es como que, jaja, yo soy gringo y tú no. Es como que era lo más básico, miserable. Y yo me acuerdo, se me queda en la mente la imagen de él pretendiendo mearle al cartel de entrada que tienen de IWA. Es como que, esa es tu idea de Heat. Cabrón. Tú luchas en la escena independiente de Estados Unidos y eso es lo mejor que se te ocurre. Actuar como perro y me dar la pancarta y dolor a Jesus Christ, hermano. ¡Qué clase de bacalao! ¿Tú te imaginas invertir dinero en este luchador de la Florida? Volarlo para acá, guiarlo a las carteleras. Y esto es lo mejor que él puede producir. ¡Para el carajo! ¡Bota eso! Y búscate a Mark Davidson y haz el fashion más regularmente. Si fuera Matt Riddle, por lo menos entiendo el valor. O Elijah, entiendo el valor. O algún otro luchador que me demuestre algo que viene de Estados Unidos y muestre algo de valor. Pero este tipo, cada vez que yo lo veo, para mí es un bacalao y medio. Oh my God. Y lo están colocando como el líder de este grupo. Yo espero que recapaciten. Y mira, vamos a poner a Matt Riddle en vez. Vamos a echar a este para un lado. Este no vale para nada. Oh my God, mano. ¿Qué más han anunciado para esta cartelera? Han anunciado una lucha por los primeros contendientes a los campeonatos en pareja. Los Renegados del Destino, ¿cuál es el nombre del equipo de Jay Blake y Johnny Blaze? Nunca explicaron qué pasó con los Faces of Destiny. Un día simplemente dejaron de estar asociados. Abandonaron al pobre Chris Díaz. Mira, si Manifel no te quiere salvar, que te salve. Y nunca explicaron qué carajo pasó ahí. Ahora tenemos un nuevo equipo. Pero iban a estar enfrentando a la Alianza, Xavier Millet y Manu. Crítica a un lado de la historia, yo creo que son dos buenos equipos. Xavier y Manu se conocen pues porque practican en el dojo y hay una muy buena química entre el luchador fuerte y corpulento en Xavier Millet y el luchador olímpico en Manu. Es una muy buena dinámica que hemos visto con esos dos cuando le dan la oportunidad de luchar en el cuadrilátero. Y Jay Blake y Johnny Blaze es como que es algo nuevo y están desarrollando una nueva historia con ellos a pesar de que pues, completamente abortaron la historia vieja de una manera bien rara. Pero deberían formar más equipos, mano. O sea, a pesar de esto, yo siento que, porque, o sea, aparte de esto, ¿qué tenemos? Doom Patrol, que son los campeones, y Drunken Express, y Too Hot For You. Rara la vez vemos luchas de el Dark Side Clan, a pesar de que son fenomenales los tres de ellos. Pero podrían explorar tantas cosas con la división en pareja, simplemente pues, agrupando más gente. Pero pues, han anunciado una revancha entre Roxy y Jaide. Y otra revancha de Summer Attitude, Barbie Boy, Pupuya Jackson y una pareja misteriosa para enfrentar el trío de Too Hot For You. Esa es la cartelera para Vendetta. Va a ser interesante ver cómo les va en asistencia. ¿Sabes? Después de lo que ha pasado en Summer Attitude, si lograron crear algo de interés con esto del Invader. O si han hecho lo opuesto en ahuyentarlos con el interés del Invader. Va a ser bien interesante estudiar la IWA en ruta al golpe de estado. Y yo se los tengo dicho, yo estoy bien, pero bien, bien seguro que la idea para ese show va a ser Sabio Vega y el Invader. Probablemente dentro de la dichosa, el dichoso Globo de la Muerte, lo más probable. Gente, hay varias personas viendo el show. Recuerden darle like. Vamos a ir con el chat por aquí en breve. Vamos a ver qué está diciendo el chat. Pico comenta, última hora, se acaba de anunciar que Shane the Glamour Boy será el árbitro especial en la lucha por el campeonato universal entre Rey González y Intelecto 5 Estrellas. Great. Era lo predecible, pero o sea, no siempre lo predecible es malo. O sea, el show es en honor a él. Hace todo el sentido del mundo que lo tengan ahí. Ahora, lo que sí cuestiono es lo que estaba haciendo Doble Lucy durante el fin de semana con lo de la entrevista que tuvo Víctor Jovica, que es como que los comentaristas se volvieron tan y tan locos. Pero Víctor se va para una reunión. Esto puede ser la reunión más grande en la historia de la WLC. Fuera de broma, Abel Durán dijo eso. Yo me quedé, pero ¿what? ¿Qué? ¿Cómo carajo? ¿Qué diablo está haciendo entrevista hablando con Triple H? ¿Qué clase de reunión es esta? La reunión más grande en la historia de WLC. ¿What? Y lo habían empujado. Fíjate, en el episodio de WLC de sábado, enseñaron por la reunión y cortaron la mano. La mano, yo creo que pues porque se percataron que la mano no era correspondiente a la persona que eventualmente se iba a revelar Porque dijeron que era una mano como que media trigueña y yo no sé ustedes, pero Shane the Glamour Boy no es trigueño. Y la mano pues la taparon en la transmisión en YouTube, lo pueden buscar. Antes de que salga la mano y se dé la mano, la pantalla se vuelve completamente negra. Por lo menos se percataron, porque hay muchas veces que otros errores se cuelan en WLC y nadie hace cuatro carajos. So, esto es un caso donde por lo menos se percataron de un problema antes de que llegara al canal de YouTube. No puedo criticar eso para nada. Pico también comenta, hipérbole algo común en la industria. Es verdad, ¿sabes? Siempre acentuar lo bueno y tratar, pero yo siento que lo que IWA hizo este fin de semana era demasiado, mano. Un show histórico de comienzo a fin. Elijah, al final del día, él tuvo su techo en WWE. Y está nítido que IWA logró la victoria sobre WLC y Lucha Libre Online con el asunto de Matt Riddle. Lucha Libre Online trató de cerrucharle el palo. José Chaparro trató de joder el asunto con la entrevista que le hizo a Intelecto 5 Estrellas, Intelecto mencionando a Matt Riddle. Buscaron joderse la IWA y IWA logró contrarrestar. Y ahora ellos tienen a Matt Riddle. That's great. That's great. Pero al mismo tiempo, I don't know, man. Es como que deberían buscarse a otro que sepa jugar ese juego online. IWA como que debería buscarse a alguien que le trabaje los memes mejor que esto, porque... Mano, algunos de estos memes, yo los veo como que... todo parecen memes del 2010. I don't know, man. Deberían pedirle a otra gente que los ayude con esa. Es gracioso, pero es como que no creo que sea el mejor uso de los medios sociales. Y pues, continuando aquí con el chat. Vamos a ver, dame... Ok, ya eso paró. Elius comenta, Mendoza ya mismo despierta y revive las cuatro metas. Mendoza al final del día le está ahí para participar en IWA, no se parte mucho por el creativo. Él lucha, hace lo que... y ya, that's it. Eliud comenta, Portillo tiene base teatral. ¿Ok? No excusa el overacting para nada. Porque compara todo eso a todas las promos que tú estás viendo en el show de IWA y es como que... se sentía tan y tan fuera de lugar y tan sobreactuado. Yo entiendo, la lucha libre tiende a ser... por naturaleza sobreactuada. Pero esto estaba a otro nivel, ¿sabes? La reacción eco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganó! Cierra la laptop y se va corriendo. Se queda con el árbitro. Too much, man. Too much. Debían haber retomado eso. Pero pues, ya salió, ya lo grabaron. No pueden cambiar eso. Rimmy comenta, wow, qué sorpresa. Shane de árbitro. Qué problemático eres. Si miras el afiche, ya te lo habían dicho hace rato. Aunque bueno, si uno se fija bien en el que estaban usando para el árbitro, se parecía mucho a JC Jax, extrañamente. Obsérvalo bien, se parece mucho a JC Jax, el que estaba utilizando para la silueta del árbitro. Tú podías como que verle las gafas que usa JC Jax regularmente. I don't know why. Pero pues, decisiones que tomaron. Son raras, era confuso. También Rebeer comenta, pero ¿por qué es malo cuando la IWA corre en contra de WLC? Si la misma WLC se lo ha hecho un montón de veces. Yo estoy de acuerdo con ese sentimiento, pero yo creo que es, ¿sabes? Para mí, hay que reconocer que la lucha libre no está en un buen lugar ahora mismo. Que los fanáticos son bien limitados. Y si uno quiere crear auge de buen producto, tú necesitas la cantidad más grande de fanáticos posible. Yo te diría, si tú vas a insistir en correr una cartelera, que no sea en el mismo área. Y pues, por lo menos en este caso de aniversario contra IWA, IWA está en Humacao, cual es bastante distante de Bayamón. So, y vamos a ser honestos, es mucho mejor Humacao que lo que hicieron el año pasado cuando se fueron y que a fucking Fajardo. Y nadie fue a la cartelera. Yo estoy bien seguro que este año probablemente les va a ir mejor que el año pasado cuando fueron en contra del aniversario 50. Pero es cuestionable. Antonio comenta, las dos empresas se creen Paco Alonso y Antonio Peña con el odio grande. Buena comparación ahí, Consejo Mundial y AAA, de verdad que sí. Pico comenta, el odio entre las dos empresas no se ha visto a este nivel desde la era de WWL en el 2015. Creo que está peor, es una pena. Mano, yo no sé qué diablo fue lo que pasó durante las negociaciones de IWA, WLC y LAUE durante la pandemia. Pero algo tuvo que haber pasado durante esas negociaciones. ¿Ustedes se acuerdan que IWA y WLC antes y justo saliendo de la pandemia, estaban trabajando juntos. Tanto estaban trabajando juntos, y yo me acuerdo de esto, que cuando IWA transmitió la cartelera de Histeria Boricua en Mega TV, pusieron el anuncio del regreso de WLC, y parte del comercial del regreso de WLC incluía a Aiden Grimm en el 24 Marketplace, rodeado por el logo de WLC. Yo me acuerdo de eso como si hubiera sido ayer. Y cuando regresaron, ni pito ni flauta de IWA. Y eventualmente pasó lo que pasó cuando trataron de negociar con Laue y hubo un three-way de odio puro que todavía vivimos en la lucha libre. Increíble, pero cierto. Ángel Master comenta, del 1 a Tangaloa, ¿cuán malo es ese macho? ¿Quién? ¿Argus Artois? Yo no creo que él es tan malo como Tangaloa, porque coño, mano, yo creo que Argus Artois por lo menos te puede ejecutar un golpe bajo. Yo te diría, diablo, está difícil. Como que, ¿qué es lo próximo después de Tangaloa? Tamatonga. Yo creo que él está entre Tangaloa y Tamatonga, honestamente, en términos de bacalao. Pero sí, ¿sabes? Argus Artois y Ryan Nemeth, es como que, ¿por qué estamos invirtiendo boletos, dinero en esta gente y volarlos para Puerto Rico? ¿Para qué? Yo probablemente te puedes meter una escoba en el cuadrilato, te puedo hacer un mejor trabajo que esta gente. O un puertorriqueño. Coño, mano. I don't know, mano. Para mí me parece falta pérdida de dinero. Hikuleo, es como que. No, mano, porque Hikuleo, por lo menos, él trabajaba bastante bueno con el fantasma. Tuvieron varias luchas en parejas buenas. Él no era tan bacalao como Tangaloa. Pero pues. Green Reaper comenta lo mismo que por qué Chicano dejó de hacer pareja con Lightning y después lo repitieron con Mike Nice. Y tú que mencionas eso, yo había escuchado en alguna parte que han estado trabajando un buen feudo él y Tony Leyenda. ¿Cuál sabe? Están elevando a Tony Leyenda. Ray, yo no tengo problema con eso. Con lo que sí tengo un problema es que un par de meses atrás Chicano le dio un puño a Eddie Colón. ¿Se acuerdan de eso? Que Chicano salió del público después de que Intelecto traicionó a Rey González y le dio un puño en la cara de Eddie Colón. Y tú hubieras pensado, coño, mano, esto es un cero para tener a Chicano en contra de la gerencia de Gilbert y Eddie Colón. ¿Y qué pasó después? Intelecto derrotó a Chicano en una lucha no titular. Chicano derrotó a Gilbert gracias a ayuda de Pelayo Eterna Gloria Vázquez. Y la historia desapareció de la faz de la tierra. Nunca hubo seguimiento con Chicano derrotando a Gilbert, quien era el campeón de Puerto Rico. Cero seguimiento con Eddie Colón. Y de la nada vino Tony Leyenda, empezó a coquetear con la esposa de Chicano y le tiró arroz de bichuela en la cara y de repente tenemos una lucha del aniversario. ¿Sabes? No es criticar que estén elevando a este joven luchador. Es cuestionar el creativo que dejaron caer. What happened? Y lo he escuchado en algunas partes, no me acuerdo dónde, pero escuchando a Pico, que lo estaba escuchando hoy mismo, de que aniversario pues llevaba un montón de tiempo planeándose. Great, great. Pero yo veo estas clases de decisiones creativas y es como que me pongo a cuestionarlo, porque ¿cómo es posible que tú tengas a Chicano en ese elenco de luchadores y la historia de él desaparezca de esa manera y la cambien? Se siente tan de la nada. I don't know, man. Es bien raro. Yo puedo cuestionar tantas cosas de esta cartelera de aniversario y lo haré pues para la semana que viene cuando ya se acerca la cartelera. Entraremos más en detalle, que son dos carteleras completas en un show que prometes durar 8 horas. Oh my God, 8 horas de esa cartelera. Pico comenta, la pandemia del COVID-19, el biggest heel de la lucha boricua. El otro universo alterno hubiera sido algo bueno y productivo que IWA y WLC hubieran colaborado juntos. Pues, ¿sabes? Hubo ese gran momento cuando Rey González apareció en una cartelera de IWA y hicieron el opening de WLC, o sea, con Luis Toledo en una cartelera de IWA, con una fanática absolutamente eléctrica, justo antes de la pandemia. Y pues, apenadamente las cosas no funcionaron. Pues, hubo choque de ego, hubieron desintereses, desacuerdos y cosas así. Apenadamente esa es la naturaleza de la lucha libre a nivel alto. Apenadamente. Gente, tenemos 17 personas sintonizando ahora mismo y solamente 7 likes. Deme 10 likes más. ¿Qué pasa? ¿No le has dado like al video? ¿Qué te espera? Hazlo, por favor. Anthony Rivera comenta, no solo eso, Sabio fue el árbitro en la lucha de Carly y versus Eddie. Y luego Eddie con el fuego verde amenazó con llegar a IWA y quedó en nada. Eso fue Shit, eso fue cuentas pendientes. Me acuerdo. Cuentas pendientes. Me acuerdo porque originalmente ese era el primer show que estaban empujando cuando regresaron de la pandemia. Se supone que fuera pay-per-view en Facebook. Yo estaba preguntando, mira, este, ¿lo tienen listo para pay-per-view? Y eventualmente abortaron la idea, lo dividieron en cuatro partes para televisión. Y pues también hubieron esos desacuerdos, pero sí, ahora me acuerdo de Sabio Vega, el árbitro de Carly versus Eddie, el show pues donde Gilbert destronó a Orlando Colón en una lucha de sillas, mesa y escalera, recuperando el campeonato universal. I remember. Che, mano. Remember, comenta la cartelera del aniversario. No es gran cosa. So, no creo que les vaya tan mal a la IWA o cualquiera de, que quiera correr. Hablaré más en detalle de la cartelera del aniversario, pero mano, no debería estar diciendo esto al aire, porque si yo planeo someter mi aplicación para ser acreditado, a ver qué pasa. I don't know. A ver qué pasa, a ver cómo responden, estoy curioso. Pero pues hablaremos más en detalle del aniversario en la semana que viene. Anthony Rivera comenta, 8 horas, WrestleMania, sí mano, porque han pautado el pre-show con 6 luchas en la cartelera para las 4 de la tarde y el show principal comienza a las 8. Si me dejo llevar del año pasado, la cartelera principal duró 4 horas y el pre-show es mucho más largo que el año pasado. El año pasado duró 1 hora. Me toca imaginar que va a llegar 2 horas y va a tener un break de 2 horas como hicieron el año pasado antes de que comience la cartelera principal. Eso es un total de 8 horas. Eso es un turno completo de trabajo. Oh my God, mano. I don't know, man. Yo entiendo darle la oportunidad a todo tu elenco de participar, pero yo hubiera hecho otra cosa. ¿Dónde está esa batalla campal de en honor a Rico Suave? ¿Qué pasó? Lo habían dicho que lo iban a tratar, pero pues parece que eso fue una sugerencia y ahí se quedó. Y pues tengo que tirar la mala porque es como que mira la alternativa. Un pre-show de seis luchas. ¡Eso está de locos! Y Pico comenta, el primer show de WWE en el 2013 en el show de Cell fue la más larga en los últimos años. Empezó a las 1 de la tarde con lucha y meet and greet y la última lucha subió a las 10 p.m. Sí, mano, tenían un montón. Yo no llegué a ir, me dejaron plantado. Pero me acuerdo que tenía un criquero, tenía como 12 o 13 luchas anunciadas. Era de loco y eso sin contar la batalla campal para coronar el campeón mundial. De verdad es que sí. Elios comenta, vamos a salir a las 6 de la mañana de Bayamón. Sí, mano, llévate la almohadita y la sábana porque yo creo que nos vamos a quedar a dormir ahí. Yo todavía no sé si vaya para el aniversario completamente. Veremos a ver qué me dicen cuando trate de acreditarme. Y aunque me digan que no, me desacrediten. Todavía es posible que vaya todavía. Depende completamente de varias cosas. De otros detalles que no tienen nada que ver con esto. Pico también comenta, Summerfest de Laue empezó a las 4 p.m. y terminó a las 11, aunque sí, pues hubo atraso también por la lluvia y todo eso, pero sí, mano, estas carteleras súper largas, not a good idea. Y bueno, supongo que pues si las hacen de vez en cuando, fine, pero es más largo una cartelera de Wrestle Kingdom de New Japan, dice Gonzalo, chacho, y de las viejas, como se iban 5 horas y media sin contar el pre-show. Uf. Elios comenta, si te acreditan, llegas el martes siguiente a Sabana Grande. Yo creo que subo bajo el mismo sábado. lo que se me va a hacer difícil es la comida. Porque yo no puedo comer nada de lo que ofrecen. Popcorn si acaso. No puedo comer carnes negras. Carnes negras no, carne roja. Carne negra. Carne negra es carne quemada. Yo no puedo comer carne roja, no puedo comer salsa de tomates o no puedo comer pizza. Uf, estoy bien limitado. Pero sí, voy a intentarlo a ver qué pasa. Who knows. Pero sí. Con eso en mente, vamos a ir culminando aquí el show. Muchas gracias a todos por sintonizar. Antes de terminar, denle like al video si no lo han hecho todavía. Y recuerden lo que dije al principio. Yo no sé si vaya a transmitir el miércoles en vivo, pues obviamente por lo que está pasando con la tormenta. Tampoco sé si pueda grabar. Porque si tengo la opción de trabajar, yo voy a ir a trabajar. Las facturas no se pagan solas, apenadamente. El Espíritu Podcast también está en veremos, pero si se llega a dar, pues vamos a estar tocando los temas del cambio de cartelera ahí en la Copa Vikingo, el próximo 25 de agosto en el Espíritu Fitness Center. Y con esperanza las cosas regresan a la normalidad para el viernes, pero todo depende de las condiciones del tiempo. Yo espero que todo el mundo se mantenga seguro. Pico en el chat dice, si te veo en aniversario, te llevo comida vegetariana. Bueno, tú que mencionas eso, yo lo he hecho una tradición todas las semanas de comprarme un Veggie Whopper, ya que pues al lado del trabajo pues hay un Burger King, y me endiabla, porque yo pido el Veggie Whopper sin tomate y sin ketchup, porque no puedo comer tomate. Me da gota. Sea la madre cuando vienen y le meten el tomate y el ketchup y ya yo voy a mitad de camino para mi casa. Ya yo no puedo virar para atrás. Damn it. Odio cuando eso pasa. Pero bueno, con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos la próxima. Se me cuidan y tengan cuidado durante la tormenta. Precaución siempre. Manténganse seguros.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. At Kroger Pharmacy, care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care, is in store. Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.